Benvidos a Unha noite na ópera.
Muchas gracias por acompañarnos una semana más aquí en Quack FM, en quackfm.org. Y mi nombre es Samuel Bujía, el micro y el control. Y como siempre está mi compañera musical Marta López. Buenas noches.
Boas noites, Samuel. Boas noites, os nosos queridos ouvintes.
Hoy tenemos un programa muy especial. Muy especial y esperamos que podáis disfrutarlo, ¿verdad, Marta?
Pues claro que sí, os nosos programas siempre queremos que sexan especiais, claro. Uns serán máis que outros, pero a nosa intención sempre é esa. Hoxe tamén é un programa así un pouco con os compositores non, un pouco diferentes tamén.
Pero eso está bien, ¿no?
Claro que sí, sobre todo pues, no compositor que nos vamos un poquinho atrás e que eu creo que é a primeira vez que o traemos e estou encantada. Trouxemos unha peza del que era Por ti miro. Con eso xa les damos unha pista.
Ah, unha pista buenísima.
Unha pista excelente. Pois claro, a Monteverdi, non? Pois hoxe traemos a este compositor que foi, como quen di, o creador da ópera tal cual a coñecemos. Naceu en Cremona, Italia, en 1567 e morreu en Venecia en 1643. A figura que mellor exemplifica a transición no ámbito da música entre a estética renacentista e a nova expresividade do barroco.
Educado en la tradición polifónica de los Vittoria, Lasso y Palestrina, este músico supo hacer realidad la nueva y revolucionaria concepción del arte musical surgida de las teorías de la camerata fiorentina, que, entre otras cosas, supuso el nacimiento de la ópera.
Como ven, apuntábamos al principio.
Claro.
Pues Claudio Monteverdi era fillo dun médico de Cremona e deuse a coñecer en data bastante, pues, temprana como compositor. Publicou a súa primeira colección de motetes en Venecia cando só contaba 15 anos e a súa maestría no arte de tañer a viola da gamba, pois valeulle para entrar en 1592 ao servicio do duque Vincenzo Gonzaga de Mantua. Bueno, casi me saliu un pouco portugués en vez de italiano.
Casi.
Vincenzo Gonzaga. de Mantua, a sazón unha das cortes máis prósperas de Italia.
Tras seguir a su señor en la campaña contra los turcos en Austria y Hungría y visitar Flandes, viajes estos que le permitieron conocer otras escuelas musicales ajenas a la italiana, fue nombrado maestro de capilla de Mantua en 1601, con la función de proveer toda la música necesaria para los actos laicos y religiosos de la corte.
Unha data clave na súa evolución foi o ano 1607, no que recibiu o encargo de compoñer unha ópera. O reto era importante para un compositor educado na tradición polifónica que ata aquel momento pois destacara na composición de madrigais a varias voces. Pois se trataba de crear unha obra según o patrón que Jacopo Peri e Giulio Caccini, ambos músicos da Camerata Florentina, tiñan establecido no co seu Euridice, unha obra nun novo estilo, o chamado estilo representativo, caracterizado polo empleo dunha sola voz que declama sobre un fondo instrumental, unha peza dramático-musical na que cada persoaxe lle corresponde unha súa voz.
Esto, en la época, suponía un cambio de mentalidad radical. El abandono de la polifonía, del entramado armónico de distintas voces, por el cultivo de una única línea melódica, la monodía acompañada. El resultado fue la Fábula de Orfeo, composición con la que Monteverdi no solo superó el modelo de Peri y Caccini, sino que sentó las bases de la ópera tal y como hoy la conocemos.
O éxito foi inmediato, motivou novos encargos como o de L'Arianna, ópera escrita para os esponsales de Francisco de Gonzaga e Margarita de Saboya, da que solo pois conservamos o estremecedor lamento.
La muerte en 1612 de su protector Vincenzo Gonzaga motivou que el músico trocara Mantua por Venecia, donde permaneció hasta su muerte. Maestro de capilla de la Catedral de San Marcos, compuso la magistral colección de madrigales guerreros y amorosos. Este era el octavo libro de madrigales compuesto por nuestro autor, de un total de 9.
E xa que estamos falando de madrigais, imos a escoitar un dos que máis me gusta con diferencia, que é o Lamento da Ninfa. Lamento de la Ninfa. É un dos máis célebres, ademais, e pertenece ao libro 8º. Está composto para soprano, dous tenores, baixo e baixo continuo, e o texto está basado nunha canzoneta. Está interpretado por Ana Proasca. Así que vamos a escoitar Lamento de la Ninfa de Monteverdi.
Amor, dice,
Pois magnífico este lamento de la ninfa, ¿no? Muy dramático, ¿verdad? Muy intenso, ¿no? Dramatismo ahí, muy con moito patetismo. E moi ben interpretado por
se notaba que era Monteverdi.
O que cantaba, queres decir?
No, el que había compuesto la música, por
claro,
supuesto.
Claro, pero hai que interpretala ben, ¿no? En este caso, pois pues, Anna Proasca interpretou-no moi ben. E seguimos falando do noso compositor de hoxe, pois tamén no seu repertorio ten un lugar destacado as composicións relixiosas e, como non, as óperas. Xa dixemos que Monteverdi pois é o creador da ópera, non da ópera moderna, non da ópera como a entendemos hoxe. En 1637, cando o compositor contaba xa 70 anos, abriron en Venecia os primeiros teatros públicos de ópera e lóxicamente pois solicitáronlle a Monteverdi novas obras. E aí cando escribe, verdad, Samuel, o maravilloso Orfeo.
Ai, sí, bueno, me pillas así deleitándome na música de fondo y...
Estás escoitando aí a música.
Sí, pero bueno. Fantástico, Orfeo. Pues sabes que desde que el músico escribió Orfeo, el espectáculo había evolucionado considerablemente. De la riqueza vocal e instrumental de las primeras óperas, se había pasado a un tipo de obras en las que la orquesta quedaba reducida a un pequeño conjunto de cuerdas y bajo continuo, sin coro. Además, la distinción entre recitativo y arioso se había acentuado. A pesar de estas diferencias, Monteverdi supo adaptarse a las nuevas circunstancias con éxito, ya sabemos, adaptarse o morir. Las dos óperas que han llegado hasta nosotros, Il ritorno d'Ulisse in patria y L'incoronazione di Popea, son dos obras maestras del teatro lírico, de incontestable modernidad.
Pois para ter unha mostra de como era, de como compoñía, non, esas óperas, pois temos hoxe, pois, dese Orfeo do acto primeiro, o coro que canta La Xati e Monti. Despois escoitaremos tamén outro madrigal, pero o presentaremos no seu momento para, ¿no?, para que non vos esquezades, non, do que estamos escoitando. Pero vamos a dar paso a ese desacto primeiro, a La Xati e Monti. Pois maravilloso este coro do acto primeiro do Orfeo, La Xati e Monti. E agora vamos a escoitar outro madrigal que se chama Orcare Canconete. Espero que desfrutedes.
Orcare Canconete, sicuramente andrete. Orcare Canconete, sicuramente andrete. Lietamente dal dante cantando e sempre ringraziando chi ora sfatare baciando di lena senza parlare, senza parlare. Lietamente dal dante cantando e sempre senza parole. Dolce mie canzonette, andrete pur solette. Dolce mie canzonette, andrete pur solette. Chi vi andrà raccontando e sempre ringraziando. E se I'm
Una maravilla.
Pois sí, a verdade que aparte moi ben interpretado, non, todas estas os madrigales. Que ben sonan, verdade?
Sí, con os matices e todo, la verdade que fantástico.
Sí, fai dous programas tuvemos outro madrigalista, non?
Sí.
A Gesualdo.
Nos estamos aí aficionando, eh?
Sí, sí, a verdade que me estou aficionando, sí, enda que bueno, o personaxe cambia moito, Monteverde, que sepamos,
claro,
non mato a ninguén.
Ya, bueno, pero ya sabemos, estos son rachas, como cuando yo empecé a traer compositores franceses del siglo XIX, o sea, vamos por etapas.
Pensé que o da racha era o de cuando dicen non mato a ninguén, dice esto vai por rachas, en plan, bueno, pues ya sabes, esto
no, no, no,
es una época así, otra non, depende un pouco de como veña os ventos.
Pues hablando de vientos, ¿qué te parece si nos vamos al norte? Nos
ahí
vamos al
vento.
Norte para, pues, bastante viento, y nos vamos al norte para escuchar un músico de viento metal, además.
Estupendo.
Que no hay muchos solistas de este instrumento. Escucha.
¿Chica una moto?
No.
Ya me imaginaba.
Esta es una de las obras con las que nuestro solista de hoy se hizo famoso, ya que es mundialmente conocido como tubista, o sea, ya sabemos que el instrumento es la tuba, también como profesor de este instrumento, director, compositor y arreglista.
¿Sabes o que me recorda? O diridiju, que é moi difícil de pronunciar, o instrumento este dos aborixenes australianos.
Pues sí, sin embargo, mira, ¿verdad?, que lejos estamos, porque estamos en Noruega. Y estamos en Noruega para conocer a Øystein Vassvik, que es un hombre que nació en 1966 en la ciudad de Trondheim, en la ciudad de Noruega, o sea, en el país de Noruega, que comenzó a tocar la tuba a la edad de 15 años en la escuela de su ciudad de nacimiento y ganó su primer premio nada más y nada menos que a los 18, tres años después, en un concurso nacional de Noruega para solistas. Así que se aplicó bien.
Sí, sí, empezó pronto. Bueno, empezan pronto todos esos instrumentistas, pero bueno, ganar o seu primeiro premio aos 18 está moi ben. Pois estudiou con Michael Lind no Royal College de Estocolmo entre 1986 e 1987, ao tempo que tomaba clases tamén con John Fletcher, Roger Bobo, Harvey Phillips e Arnold Jacobs.
O sea, que se pasaba todo el día en clases.
Así non facía outra cosa que tocar la tuba e ir a clase.
Bueno, moi ben por él.
Moi aplicado o rapaz.
Claro que sí.
Os resultados están, iba a decir están a vista, pero estamos na radio, entonces están ao ouvido. En 1993 foi premiado pola Academia de Música de Suecia ca maior beca que de xamais se ofrecera ningún intérprete de vento metal en Suecia, o sea que xa tiña que ser moi bo para que lle desen esta beca. En 1991 Vassvik foi galardonado con dous premios en o prestixioso concurso internacional de interpretación musical para solistas en Xenebra. O sea que levamos cantos concursos ganados este home.
Aquí ya vemos cómo se cambia un poco el sonido, ¿no?
Sí, sí.
Pues te cuento un poquito más de su vida, si os parece. Poco después tuvo lugar el lanzamiento de su primer CD como solista, que obtuvo unas críticas excelentes en las publicaciones musicales internacionales. American Record Guide, por ejemplo, dijo: "Esta grabación espectacular consagra a Vassvik como uno de los mejores solistas de tuba del mundo. Ha estrenado numerosas piezas para tuba de compositores de Estados Unidos, Rusia, Suiza, Noruega y Suecia. Vassvik ha interpretado recitales e impartido clases en Estados Unidos, Japón, Australia, toda Europa, haciendo apariciones en radio y en televisión en numerosos países. Sus intereses también comprenden otros tipos de música, ya que también ha tocado en big bands o en conjuntos de rock. Y en 1997 recibió el primer premio en el concurso de música callejera en Verso il Millennio, Italia.
Pues Pois Vasvik mostra un gran interés pola docencia e é coñecido polas súas clases magistrais e presentacións de tuba que se celebran con frecuencia a da miúdo en numerosas universidades en todo Estados Unidos, incluindo a Juilliard School, a Universidade de Indiana, Cleveland Institute of Music, Northwestern University, Escuela de Música Sheffer, na Universidade de Rice, etc., etc. Bueno, nun montón de universidades importantes. Ademais, todos os anos, no mes de outubro, fai unha xira por varios colexios e universidades que, ademais, se produce coincidindo co Outubat Fex, unha celebración anual de música de tuba. Mostra un gran interés pois eso, por todo, pola docencia, entón eso fai que vaya moitas universidades a dar as súas clases, non? Que os supoño que os alumnos estarán encantados de que alguén do seu nivel non lle...
E non sempre pasa, porque hai veces que hai gente que con su nivel, pues digamos que lo atesoran para ellos, para seguir siendo el número uno, pero sin embargo eso de compartirlo, pues también es algo que le honra a Austin Vazvik.
Pues sí.
En España ha tocado varias veces con gran éxito. Está considerado como uno de las mejores tubas de la actualidad. Y por poner otra fecha y otro lugar, en 2006 hizo su debut en Nueva York en el Carnegie Hall. Y si os parece, pues ahora podemos escuchar una obra.
Amigo, que estaba sonando, esa me gustaba.
A mí también, y podemos traerlo otro día, mira, ¿por qué no?
Estupendo.
Pero sin embargo, a mí me sorprendió y me gustó mucho lo que vamos a escuchar, ya que para mí tiene un lirismo increíble que no esperaba encontrar este lirismo en una tuba. Ya verás, Marta, y todos nuestros oyentes, os sorprenderá, ya que es el concierto para tuba y orquesta de cuerda del compositor Aril Plau, que también espero que pronto podamos conocerlo un poquito más, y va a interpretar Øystein Vazvik acompañado de la Orquesta Nacional de Taiwán. Y vamos a escuchar el segundo movimiento de este concierto para tuba, que es la parte más lírica y la que a mí me enamoró, la verdad, y espero que a todos vosotros también. Así que vamos a disfrutar de la tuba de Øystein Vazvik y del segundo movimiento del concierto para tuba de Aril Plau.
Thank you.
Maravilloso o Sten Busbys, ¿verdad?
Maravilloso, sí, a verdade é que me encantou esta obra. E a que estábamos escuitando de fondo tamén, a verdade é que ten... Non sei se tes por aí o apunte de que de cal era, non? O mellor para...
Sí, sí,
para
sí. É súa obra... es que la verdade é que unha das razones por la que non la traje como audición é porque é casi impronunciable.
É
o sea, noruego.
O noruego non é fácil.
Funuojo.
Bueno, deixámolo aí.
É moi fácil. FNUGG.
FNUGG.
Sí, FNUG. Unha palabra noruega que seguro que moitos oyentes que tenemos aquí nos escuchan tamén saben noruego. Entón, pois, pues, está moi ben que puedan colaborar e saber. Ya sabéis que tenemos nuestro grupo de Facebook en... Nos encontréis como Una noche en la ópera Quack FM. Y si alguien conoce noruego, que entre y que nos escribe y nos explique un poquito qué es esto de FNUG. Y si lo estamos pronunciando bien, también nos pueden echar
seguro
una
no.
mano. Ay, qué positiva eres. Bueno, yo mientras vamos a seguir adelante y llega el momento de estrenar una ópera. Sabéis que a mí el día de estreno me encanta, me hace mucha ilusión. Y vamos además a una ópera que a mí me fascina, que es del compositor Bellini, Vincenzo Bellini, este compositor italiano del bel canto del siglo del principio del siglo XIX, que el pobre falleció prematuramente con apenas 30 años, poquito más tenía, y es una desgracia porque si hubiese vivido más, a saber cuántas más maravillas nos habría dejado. Pero tenemos que estar contentos porque tenemos Norma, que es la que vamos a disfrutar hoy, en una versión donde además el papel de Norma lo hace nada más y nada menos que la grandiosa María Callas. Así que, ¿qué más podemos pedir?
Pois a verdade é que non podemos pedir máis, o sea, a Norma de María Callas eu creo que é casi insuperable.
Claro que sí. Entonces, ¿te parece? ¿Por qué no nos sitúas un poquito en la historia, Marta?
Pues claro que sí. Encontrámonos na Galia, no século I antes de Cristo, cando está ocupada polos romanos. Polione é un oficial romano que tivo unha relación segreda de varios anos ca sacerdotisa gala Norma, ca cal tivo varios fillos, pero ahora pois se enamorouse de outra sacerdotisa, a xoven Adalgisa. O seu amigo Flavio intenta facer ver que a situación é moi complicada, pero a Polione non lle importa. Está seguro que conseguirá superar calquer obstáculo para poder estar ca súa amada.
Ecco all'altar di venere. Di bende candide, sparsa di viola chioma, udia di me i cantici, vede a fumar gli incensi, e non rapivi sensi di voluttare. Si un'ombra, l'ampio mantel druidico, come un vapor l'incombra, come sull'ora il fulgore, un bel si copre il giorno, muto si spande intorno, un sepolcro. Io l'adoro tua vergine, io non mi trovo tanto, e nado da lunge un gemito, mista dei figli al pianto. E una voce orribile, e peggia in fondo al tempio. Norma così fa scempio d'amante traditore. Io vi prego
brama ancor giuro i porvari, ma io li preverrò.
Más tarde se reúne el consejo de druidas, pues muchos de ellos desean hacer la guerra contra los romanos para ser liberados de su yugo opresor. Pero la gran sacerdotisa Norma, como está enamorada del romano Pollione, pide que haya paz, que el tiempo les dará la libertad que tanto desean. En ese momento, Norma corta el muérdago a la luz de la luna.
Thank you.
O terminar o rito, todos se marchan, pero Adalgisa queda sola no bosque esperando a Polione. Ela está enamorada del tamén, pero está moi asustada e síntese culpable por amar o seu enemigo. Entre lágrimas, rógalle a Dios que a axude.
Llega Polione y le propone a Adalgisa escaparse lejos a un lugar donde puedan vivir tranquila y felizmente su amor. Ella al principio se niega, pero al final Polione logrará convencerla a pesar de que ella sigue llena de dudas.
più puro e c'è.
Y lo dejamos aquí, no sin hacernos antes algunas preguntas.
¿Marchará Dalgisa con Polione?